COPE Gijón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Estamos celebrando en este 2026 los 40 años de emisiones de COPE en Gijón. Y los miércoles a esta hora vas a poder escuchar un episodio del podcast 40 años, 40 historias de Gijón, que se publica cada domingo en nuestra web, en cope.es/Gijón, y en el que recordamos lo que ha pasado en la ciudad durante estas cuatro décadas. Estás escuchando Herrera en COPE en Gijón. Yo soy Marcos Martín y esta semana vamos con el hundimiento del Castillo de Salas en la Bahía de Gijón, el 11 de enero de 1986.
40 años, 40 historias de Gijón, un podcast original de COPE.
Estamos a comienzos de 1986 y este era el sonido que captaba a bordo de una lancha junto al casco del Castillo de Salas la única televisión que había entonces, Televisión Española. Los que hablan son los pescadores de bajura de Gijón, uno de los colectivos más proactivos en las protestas por la inacción del gobierno tras el hundimiento, mientras se vertían al Cantábrico litros de combustible y toneladas de carbón, 100.000 toneladas de carbón. Quien contaba aquello que estaba pasando en Televisión Española para todo el país era María Teresa Álvarez. Hola, María Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, oye, y yo iba en la lancha también, ¿eh?
También,
o sea,
también.
Es un recuerdo imborrable, porque de esto que pudimos habernos ido sin verlo, porque yo no me acuerdo de los pescadores que nos llevaron, ¿eh? Al cámara Pepe Montes y José Manuel, que iban los dos y ya no están con nosotros. Todo mi cariño para ellos, que seguro que nos están escuchando. Pues íbamos, nos embarcamos en el Musel, no se me olvidará, hacía un frío, había unas olas que yo digo, verás que me mareo. Bueno, estuvimos a punto de dar la vuelta, pero yo no me acuerdo cuál de nosotros fue el que dijo, vamos a dar la vuelta al barco. Oye, ¿y vemos cómo están vertiendo al mar?
Sí.
Aquello era impresionante, graba, nos vieron. Entonces el que iba en el dueño de la lancha que nos llevaba, de la barca, sintonizó la emisora y comprobamos además cómo se hacía con permiso de la Comandancia Militar de Marina. No es que lo decidiese el barco, no, es que lo estaban haciendo con la aquiescencia y el acuerdo de la Comandancia Militar de Marina. Y yo me acuerdo que volví con todo esa Oviedo nerviosísima y llamamos a la Comandancia diciendo, tenemos esto y lo vamos a utilizar. No sé si era muy legal en aquel momento hacerlo, pero lo hicimos. No quisieron hablar, lo hicimos. Y al día siguiente, el director general de la Marina Mercante, que creo que era José Antonio Madiedo, si la memoria no me falla, vino a Gijón, voló a Gijón por el escándalo, porque salió en el Telediario Nacional de las 9 de la noche. Y yo al día siguiente me iba de vacaciones a Canarias, no se me olvida. O sea, me fui y me evité todas las historias. Se dio esa información y ya está. Y luego, fíjate, nunca tuve la oportunidad de preguntárselo, yo creo que vive todavía el que era delegado del gobierno, Tulio Fernández. Creo que alguien pidió que, por favor, que me sancionasen por lo que había hecho. Y Odulio dijo, ni hablar. Eso jamás.
Solo faltaba.
O sea que no se me, es un suceso que no se me puede olvidar nunca.
Tú te fuiste de vacaciones, pero no sé si incluso te dio tiempo a volver antes de que el barco se hundiese definitivamente, porque no fue una cuestión de un día.
Claro, si yo entrevisté a los, no sé si eran holandeses, cuando volví, que vinieron, me acuerdo del hotel que está cerca del ayuntamiento donde se alojaban, una compañía que vinieron a trabajar en ellos. Eso duró muchísimo, muchísimo, muchísimo. Fue una pena tremenda. Es que era un dolor tan grande. Y luego, bueno, los restos que quedaron, imagínate.
Es que medioambientalmente hablando, lo que sucedió con el Castillo de Salas es impensable hoy en día, que se permitiese aquello.
Una auténtica tragedia. Y yo, pues bueno, tampoco fui testigo de eso. Bueno, la casualidad, me tocó a mí hacer esa información y fui testigo. Y tuve la suerte de ver, porque fue una suerte ver cómo vertían. O sea que una imagen vale más que mil palabras. Y es que mostramos a toda España cómo se estaba vertiendo directamente al mar, pero al lado de la playa, quiero decirte, cerquísima, sí, sí. Cerquísima, ¿no? Luego leí cosas, que si fue el que el barco estuviese ahí, que no hubo temporal, y que fue un fallo precisamente de la Armada, que tenía que, bueno, en fin, no lo sé. Pero lo que sí sé es que el desastre ecológico fue increíble.
¿Recuerdas, bueno, te fuiste después de vacaciones a Canarias, pero no sé si recuerdas, bueno, ¿qué se decía entonces? ¿Cómo lo vivía la gente?
Pues fatal, ¿cómo lo vas a vivir? Fatal. Había manifestaciones, había protestas. Yo me acuerdo de ver la gente en el Pedreo, todo salía negro de carbón y de fuel. Es que era para llorar, las rocas, todo era para llorar, de verdad. Una tragedia total.
Y la última, escuchábamos a los pescadores, no los recuerdas, pero no sé si pudiste hablar con alguno de ellos. ¿Qué te contaban? Porque claro, evidentemente era el sector más afectado por el hundimiento del Castillo de Salas.
Bueno, pues que impotencia y desesperación, porque ya me contarás. O sea, estaban auténticamente desesperados. Yo no tengo ni idea, luego las indemnizaciones que se hicieron, eso ya no lo sé, pero la sensación era de una auténtica catástrofe, ¿no? Y todos estaban profundamente dolidos, como es normal.
Sí,
la
sí.
verdad es que fue, mira, en ese momento dices, qué bien, he hecho el trabajo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Me sentí tan contenta de poder contar a todos lo que estaba pasando que bueno, fue emocionante, triste. Yo lloré, quiero decirte que en aquellos momentos cuando salía en el telediario a mí se me saltaban las lágrimas.
Normal.
Que no había derecho. Me pareció una injusticia y un despropósito tan grande.
Bueno, pues afortunadamente lo viste, lo contaste y todos lo pudimos ver y se puede ver todavía en el archivo de Radio Televisión Española las imágenes que de verdad, si no las has visto, búscatelas en Google porque merece la pena, son impresionantes. María Teresa Álvarez, compañera periodista, escritora, que además estás con tu última novela triunfando. Muchísimas gracias por haber recordado con nosotros aquel trabajo, aquellos días y un abrazo muy grande.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
40 años, 40 historias de Gijón.
El hundimiento del Castillo de Salas, como hemos hablado ahora con María Teresa Álvarez, no fue cuestión de horas. El 11 de enero del 86 encalló frente a la bahía. 4 días después, el casco se partió en dos y empezaron los vertidos. Y no fue hasta un mes y casi medio después, cuando se remolcó el barco mar adentro para su hundimiento. Entre medias, las protestas, con una manifestación de miles de personas encabezada por la Cofradía de Pescadores, que portaba una pancarta con el lema «No más contaminación, queremos solución». La aseguradora del barco indemnizó con 38 millones de pesetas a la cofradía y hubo también indemnización de 175 millones de pesetas al ayuntamiento, que se retiró de la causa judicial por el suceso, una causa que quedó archivada en 1993 sin sanciones. Una década después, en 2003, se recuperaron y se retiraron del fondo del mar los restos del Castillo de Salas. Con una de las piezas del barco, el escultor Joaquín Rubio Camín creó la escultura Memoria, que quedó instalada en la senda del Cervigón, en la costa gijonesa. No es el único legado artístico que dejó el buque. El ancla que no llegó a clavarse en el fondo y que en lugar de sujetar la embarcación hizo que acabase garreando, se puede ver en el Museo de las Anclas Philippe Cousteau de Salinas. Esa es la cara de la moneda. La cruz ha sido durante décadas los restos de carbón que el Castillo de Salas traía desde Virginia, en Estados Unidos, para Ensidesa. Además del mineral que se tiró por la borda en los intentos de reflotar el barco en 1986 y que captó TVE, la playa de San Lorenzo se ha teñido no pocas veces de negro. Negro del carbón que había quedado en las bodegas del barco y que llegaba arrastrado por las mareas. Un fenómeno habitual, muy habitual, en la bahía gijonesa, que se achacó al Castillo de Salas hasta que en 2020 un estudio del INCAR, del Instituto del Carbón, tiró por tierra esa teoría. La institución analizó unas 200 muestras del carbón de la playa en su laboratorio de petrología y lo vinculó a la actividad de carga y descarga en el puerto del Musel. La investigadora Isabel Suárez lideró el estudio.
El Castillo de Salas está ahí, puede contribuir, pero vamos, teniendo ahí una zona en la que se mueven miles de toneladas de carbón, sota caballo rey. Se coge con cucharas y las cucharas, los dientes de las cucharas no ajustan. Luego el barco no está pegado con pegamento al muelle, hay una separación.
Bueno, no es en cualquier caso un caso cerrado. La Autoridad Portuaria de Gijón ha elaborado varios contrainformes que suprimen su responsabilidad sobre la llegada de carbón a la playa de San Lorenzo. Una llegada que todavía hoy, en 2026, 40 años después del hundimiento del Castillo de Salas en la bahía de Gijón, sigue cubriendo.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.